Los lunes, en el balance de Capital Radio, Laura Encina nos desvela los secretos que guarda el dinero. Tu bolsillo inteligente. Un programa que acerca de forma sencilla y amena el mundo de la inversión y la rentabilidad financiera a los bolsillos más exigentes.
Laura Encina, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
A ver si consigo que el teléfono se esté quieto y pueda hacer esta conexión vía StreamYard, que para que nuestros oyentes lo sepan, en el canal de YouTube de Capital Radio pueden ver en directo esta sección de Tu Bolsillo Inteligente, escucharnos y vernos. Lo de vernos lo estoy viendo un poco yo difícil, porque no sé por qué razón esto no se queda quieto.
Bueno, así no se te ve mal del todo, ¿eh?
Bueno, ya casi mejor que no se me vea, pero bien, que se te vea solo a ti.
¿Qué tal,
bueno,
Fede, cómo estás?
Yo bien, ¿y tú? Que sé que pues además vienes de Valencia.
Sí, 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 ha sido un día duro y difícil porque he salido a las 5:00 para allá, tenía que grabar un podcast, he aprovechado también pues para intentar llevar algo de recursos y bueno, sin profundizar mucho, he visto desde fuera aquello, ¿no? Y la verdad es que impacta. Y al cansancio físico de ir y volver en el día, pues el cansancio psicológico de ver todo aquello, ver la desorganización, ya solamente ver militares y tal por la calle es algo que impacta también, ¿no? Ver los coches volcados, los ríos desbordados, todo lleno de barro. O sea, la verdad es que lo dice todo el mundo que va, ¿no? Que por mucho que ves la tele y ves imágenes, luego la realidad es muchísimo peor de lo que ves allí. Ves todo el descontrol, los atascos, las restricciones para entrar a los sitios. Y parece increíble, ¿no? Que esto esté sucediendo y esté sucediendo al nada de donde estábamos. De hecho, estaba con una persona de mi equipo y hemos parado a comer. Digo, ojo, aquí como una aparente normalidad, pero de repente ves a entrar a gente del ejército y dices, si a 10 kilómetros justo, pues están en el epicentro de todo y la verdad es que, no sé, es algo increíble. O sea, cuesta asimilarlo, ¿eh?
Cuesta. Y además, efectivamente, cuando se ve en vivo y en directo, se hace muy difícil, sí. Así es. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a hablar de gastos de comisiones y de gastos hipotecarios, sobre todo, y de cómo se pueden reclamar, ¿no?
Sí, yo creo que hoy venimos con una cosa muy atractiva a todos, que es reclamar comisiones o gastos que no nos gusta que nos cobren, ¿no? Sí. Obviamente no nos deberían, si no deben de ser así, que habernoslo cobrado, pero en algunas ocasiones, por desgracia, esto pasa y es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, hoy le traemos a nuestros oyentes diferentes tipos de gastos, sobre todo nos vamos a centrar en los hipotecarios, Fede, que pueden reclamar a sus entidades bancarias para ahorrar un dinerito, ¿no? Porque oye, pues la compra de vivienda conlleva muchas veces costes que a veces no teníamos previsto y que van anexo, como pueden ser los gastos de notaría, los de gestoría, los de tasación, el impuesto y también ciertas tasas del registro de la propiedad que hacen que engorden esa factura a pagar cuando nos compramos una vivienda. Entonces, la normativa han determinado que parte de esos gastos desde hace ya unos años deben de correr a cuenta del banco que gestiona la hipoteca, que son los conocidos gastos hipotecarios, ¿no? Pueden suponen entre un 1 y un 3% del valor de la vivienda, del valor del préstamo que se concede, que no es poco, y normalmente aquellas hipotecas concedidas antes de 2019 es muy posible que los gastos no se hayan aplicado de manera correcta, por lo tanto hay una posibilidad de reclamarlos y se estima que entre 1.500 y 3.000 euros a nuestro favor podemos tener, que es un dinerito que viene bastante bien.
Pues no, desde luego, es un dinerito que viene fenomenal. ¿Por qué se puede reclamar? ¿Cuál es la razón?
Pues mira, la razón principal es que en 2015 el Tribunal Supremo declaró nulo que el cliente pague todos los gastos hipotecarios. Tras el fallo de este tribunal, pues empezó a haber un aluvión de demandas y en 2019 fue cuando el Tribunal Supremo comenzó a definir una sentencia ya firme que los gastos hipotecarios deben ser costeados tanto por el cliente como por el banco. Hay una razón muy sencilla, Fede, y es porque el Tribunal Supremo considera que con una hipoteca el beneficiario sobre todo es el banco, ¿no? Porque está haciendo negocio de esa hipoteca y que no tiene por qué ser la persona o las personas que piden esa hipoteca los que costen el gasto de ese negocio, digamos, que favorece fundamentalmente. Entonces, ya fue definitivamente en 2021 cuando el Tribunal Supremo completó la jurisprudencia de este tipo. Entonces, con sus decisiones, el Supremo abrió la puerta a aplicar esta fórmula, que es mucho más equilibrada al costear los gastos, tanto para las hipotecas suscritas a partir de ese momento, como, y aquí viene lo realmente interesante, a esos a los gastos que pueden ser reclamados por aquellos que tuvieron que pagarlos al completo en su día. Y a partir de ahí, pues el gobierno oficializó todo esto en una ley, que es la 5/2019, que desde la entrada en vigor de la ley, el 15 de marzo de 2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, el reparto de los gastos de formalización de la hipoteca es el siguiente. Pagarán la tasación mientras que el banco asumirá el coste de notario, registros, impuestos y gestoría, según nos cuenta el Banco de España.
Y según eso, entonces, ¿quién puede reclamar?
Pues pueden reclamar los gastos al banco todos aquellos que tuvieron que pagarlos por completo cuando constituyeron la hipoteca. Esto es los que los contrataron antes de junio de 2019, ya que se supone que después ya está todo bajo la ley. Siempre es bueno revisarlo por si acaso. Obviamente, al estar en ley, pues los notarios ya se cercionan de que al escriturar está todo debidamente repartido, pero todas aquellas personas que constituyeron sus hipotecas antes de 2019 pueden reclamarlo. Fíjate que el INE estima que entre enero de 2003 y diciembre de 2019 se constituyeron en España nada más y nada menos que 15,2 millones de hipotecas para poder comprar una vivienda, ¿no? O sea que fíjate si hay ahí unos pocos de millones de afectados.
No son pocas, ¿sí?
Hipotecas en ese plazo, pero seguramente hay muchísimas personas que hay.
¿Qué ocurre, por cierto, Laura, si no lo haces?
¿Si no lo reclamas?
Sí.
Pues si no lo reclamas, que lo has pagado y ya está. Entonces
el banco no está obligado a devolvértelo en cualquier caso.
El banco no está obligado si no lo reclamas. Vale. Por eso es muy importante reclamarlo y ser nosotros quien tomemos la iniciativa.
¿Y si la hipoteca está cancelada?
Si la hipoteca está cancelada, también se puede hacer. O sea, aunque la hipoteca esté cancelada, ¿vale? Se han reclamado ya y se puede hacer. La única cosa, cuando no se puede reclamar, es cuando nos estamos subrogando a un préstamo de promotora, ¿vale? Pero bueno, este porcentaje de casas y de hipotecas son mínimas, ¿no? Que es cuando hay una construcción de una hipoteca, el banco le ha concedido a la promotora un préstamo y unas condiciones normalmente que son más beneficiosas y tú te has comprado esa casa de primera ocupación y te has suscrito a la hipoteca que tenía preconcedida ya la promotora. Ese sería el único caso, Fede, en el que no podríamos reclamar estos gastos, pero el resto de personas que han constituido la hipoteca antes de 2019 lo pueden llegar a reclamar.
Incluso, o sea, aunque tú vendas la vivienda y canceles con eso la hipoteca.
Aunque esté cancelada, da igual, porque es algo que se ha constituido y que considera la justicia que está fuera de la legalidad y que no debería haber sido así.
Vale, ¿y hasta cuándo lo puedo hacer? Por ejemplo, yo te pongo mi caso, ¿vale? Porque es el más cercano que conozco, yo mismo. Yo no he pedido la devolución de esos gastos. La hipoteca está cancelada porque mi expareja vendió la casa y ya se canceló la hipoteca. ¿Se puede pedir? ¿Puedo pedir todavía la reclamación y hasta cuándo? O sea, ¿puedo reclamar todavía esos gastos?
Una de las principales claves a la hora de recuperar el dinero, ¿no? Que es hasta cuándo.
Sí.
Pero fíjate que hasta el 25 de abril de 2024, en esta fecha, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado nuevamente sobre cuándo prescribe el derecho a reclamar, porque no estaba claro del todo, ¿no? Y había un poquito de vacío y de incertidumbre. Y en concreto, el Tribunal Europeo ha dictaminado que el plazo de prescripción para reclamar los gastos hipotecarios, cuando la cláusula del contrato resulte ser abusiva, ¿vale?, debe empezar a contar desde el momento en el que hay una sentencia firme que declare nula esa cláusula, ¿vale? Es decir, lejos de dar una fecha concreta que anule las posibles acciones de reclamación, deja una puerta abierta que extiende el plazo hasta 5 años después de que se reciba una sentencia que se declare nula la cláusula. ¿Y cuándo empieza a computar el
Claro, cuando empieza a computar.
Cuando un consumidor sabe que puede reclamarlo.
Vale.
Esto sucede cuando hay una sentencia que reconoce efectivamente que aquella cláusula que le obligó a pagar ese dinero por unos gastos hipotecarios es nula y se produce cuando un juez la declara nula, ¿no? Por lo tanto, hay plazo de sobra para reclamarlo. Así que en tu caso, Fede, tenemos una gran noticia.
Sí.
puedes reclamarla.
La puedo reclamar. Ah, vale, perfecto. Eso, lo que sí es aconsejable es ponerse en manos de alguien que sepa hacer esto.
Sí, sí.
Obvio.
Ahora vamos a explicar cuánto dinero más o menos
vale, se puede cuánto reclamar. Se puede recuperar. Venga.
Y cuánto, ¿no? Pues mira, se calcula más o menos que las hipotecas estarán, aunque que ese dinero que vamos a recibir están entre 1.500 y 3.000, ¿vale? Se puede llegar a exigir hasta el 100% de los gastos de registro, gestoría y tasación y el 50% de los gastos notariales. O sea que aproximadamente en una hipoteca media suelen estar entre esos 1.500 y 3.000 euros. ¿Vale? Lo que pasa es que lo bueno cuando reclamas también se reclaman también intereses legales de demora por el pago de todas estas cosas, o sea que se podría tener incluso un poquito más que lo que son estos propios gastos.
Y se pueden reclamar, bueno, ya te lo he preguntado, esto se puede reclamar los que de una casa que sabes, ¿cómo se hace? Vamos al caso práctico. ¿Qué hago?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer, Fede, es recopilar la escritura de la hipoteca, sí. ¿Vale? Y la factura, sobre todo, de los gastos de tasación, registro, gestoría y notaría, ¿vale? Ya que sin factura no es posible reclamar.
Vale.
En el caso de que no lo tengamos, pues oye, podemos solicitar a la gestoría o notaría que nos realizará todo el trámite, pues alguna copia que seguro que lo tienen ahí, ¿vale?
Sí.
Es posible, si hace más de 10 o 15 años, que muchos prestatarios no las conserven y entonces no podamos reclamarla. Pero este pasito es fundamental, ¿vale? Una vez que recopilamos todo esto, toda esta documentación que es importantísima, hay que reclamarlo al servicio de atención al cliente de nuestro banco, con el que pidiéramos la hipoteca.
Sí.
Y adjuntando esos documentos y solicitando la devolución del dinero, ¿vale? Normalmente las entidades tienen un plazo de hasta 30 días para responder, ¿vale? Y en el caso de que no se reciba o se reciba una negativa, se hablen dos posibles alternativas. Por un lado, podemos acudir al Banco de España a interponer una reclamación o directamente un bufete de abogados con el fin de demandar al banco, ¿vale? Entonces, aquí es aconsejable siempre bufetes que sean especializados, que estén muy acostumbrados, que se sepan toda la letra pequeña, absolutamente todo, y que hayan ganado muchos casos. Una vez que hemos interpuesto la demanda, ¿qué es lo que suele suceder? Pues pueden acontecer varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que el banco intente llegar a un acuerdo extrajudicial, que esto es algo bastante común para evitar ir a los tribunales.
Lógico, sí.
Y si no, pues obviamente acudir a juicio.
Esto tiene, claro, su parte buena y su parte mala, ¿o no?
Bueno, lo pro sobre todo, pues que es posible recuperar un dinero que a lo mejor no contábamos y que en su momento pagábamos, ¿vale? O sea, que es lo más favorable y obviamente por lo que se hace recuperar ese dinero y sobre todo que al sembrar su jurisprudencia las posibilidades de ganarlo son bastante altas. ¿Cuál es el contra, Fede? Pues todo el papeleo, el tener que recurrir a unos abogados, el tener que recurrir a un procurador. Aquí hay dos tipos de formas de pago, ¿no? Que suelen ser muy comunes. La primera de ellas es un coste fijo y la segunda que vayan a un porcentaje de éxito. Entonces, normalmente lo que hacen los bufetes de abogados es estudiar tu caso.
Vale.
Y dicen si tienes posibilidades o no en función de todas las variables que hemos visto. Y en el caso de que sí, en función de lo que ellos vean, pues te dirán una forma de remuneración u otra.
Claro, lo normal suele ser esto, lo de que te vayan a un porcentaje de la cantidad, ¿no? Dicen, bueno, si tenemos éxito, ¿no?
Sí, en este tipo de casos, como para ellos eso tacaba y rey, es algo que ya están muy acostumbrados a sembrar jurisprudencia, no son casos difíciles a estudiar, sino simplemente con leer las escrituras, ellos ya saben la veracidad y las posibilidades de éxito, entonces normalmente suele ser a porcentaje.
¿Y los contras?
Y los contras, bueno, pues sobre todo yo creo que el tiempo que tienes que invertir, el recuperar las facturas, el estar de abogados y el pagar, por ejemplo, esa, en el caso de que no vayan a éxito, el tener que pagar por anticipado, ¿no? Una parte de las costas de los abogados.
Y me imagino que el banco, si después de eso, tampoco te quiere volver a ver, claro.
Bueno, no tienen por qué, ¿no?
En ese no deberían, caso, pero bueno.
Igual, el banco es, no tienen por qué tomar ningún tipo de represalia.
Ah, bueno,
y si no, nos cambiamos de banco.
Será por eso. Por cierto, hemos hablado sobre todo de hipotecas, que es verdad que es el gasto mayor o es lo que puede o lo que puede tener un mayor gasto. Pero ¿qué pasa cuando los bancos tienen otro tipo de gastos, comisiones sobre todo, etcétera? Pues las típicas comisiones, a mí me ha pasado alguna vez, de pronto te llega gastos de tarjeta, 70 euros, y dices, pero ¿y esto?
Pues mira, hay tres tipos de gastos, Fede, que son muy comunes y que no solemos saber que son reclamables. Lo primero de ellos son las comisiones de recibos impagados, ¿vale? Cuando te llega a lo mejor algún recibo, alguna cosa, y luego el banco te aplica una comisión. Estas comisiones, ¿vale?, han sido declaradas nulas también por el Tribunal Supremo. Y no solamente eso, sino que podemos reclamar hasta las de 6 meses antes, ¿vale? Entonces, es muy interesante si alguien, por lo que sea, usa una cuenta para el tema de los recibos y no suele tener efectivo y a veces, pues oye, se pasa y le cobran esa comisión por recibos pagados, que sepa que puede reclamar los últimos 6 meses, y esto es algo bastante interesante. La segunda de este tipo de comisiones suelen ser las comisiones por descubierto, ¿vale? En multitud de ocasiones se cobran también intereses de más por este motivo.
Y mucho. Entonces, más,
si es así, igual podemos anular la de los últimos 6 meses, ¿vale? Comisiones por descubierto. Y luego lo otro son intereses abusivos, ¿vale? Y es que ya hace algunas semanas estábamos hablando sobre tarjeta revolving, hablando sobre préstamos y tal, y ya está estipulado el tipo de interés que es abusivo por ley. Entonces, siempre que nos cobren más de ciertos tipos de intereses, se pueden reclamarlo y vamos a ganar, porque ya se ha sembrado jurisprudencia y está todo por escrito. O sea que son cosas que los bancos sí que tienen de manera recurrente tendencia a hacer, y cuando no sabemos no lo reclamamos, y es muy interesante porque es un dinero a veces cuando, como tú has dicho, ¿no?, cuando sumas y dices que de repente 30 euros por aquí, de repente 50 euros por allá, y se calcula que hay una media de unos 500 euros de gastos anuales que muchas veces las entidades bancarias no deberían de habernos cobrado.
Claro, ¿qué otros gastos? Por ejemplo, yo te decía antes lo de las tarjetas, los cajeros. Cuando vas a un cajero que no es el de tu banco y te cobran una pasta por sacar dinero de ese cajero. Pues yo no sé si todo eso es recurrible o no.
Esos tipos de gastos, digamos que no hay sentencia de que sean legales o no legales, pero sí que le diría a todos los oyentes que nos escuchan, Fede, y es que veamos el contrato de nuestra cuenta bancaria.
Sí.
Porque todo lo que no esté ahí estipulado no pueden cobrarlo, ¿vale? Entonces, conservemos el que pidamos un duplicado de las condiciones bancarias que tenemos en nuestra cuenta, y todo lo que no esté ahí se podría reclamar.
Pues Laura, un placer como siempre. Creo que tienes un peque por ahí de cuatro patas.
Sí, está realizando un buen lío. Ya está dicho, mami, has llegado, te has ido a las 5 de la mañana, no me haces caso. está con el abuelo, que se ha quedado hoy de...
Sabemos lo que es eso.
Sí, está con el abuelo que se ha quedado de niñero hoy.
Bueno, pues Laura Encina, la semana que viene más tu bolsillo inteligente y mejor, como siempre. Un abrazo, cuídate mucho.
A todos. Un besote fuerte.